Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de cumplimiento, cuando hablamos de riesgos, aquí tenemos a Roberto Mella, que nos ayuda a entender muchas de las cosas que ocurren en estas materias y usualmente nos alerta sobre cambios normativos que tenemos que tener presentes para evitar conflictos futuros. Buenas noches, señor Mella, bienvenido a su sección.
Muchas gracias, Santiago. Como siempre, muy contento de volver a ella. Sé que a veces hago algún acto, ¿verdad?, de ausencia, algún tiempo que me ausento por situaciones laborales, pero vuelvo siempre a este espacio muy contento, siempre conversando con ustedes de temas muy interesantes. Y sumar en sumas.
Tú siempre sumas acá, y creo que le sumas no solo a los oyentes de Sumas, sino a cualquier persona que se acerca a conversar contigo, que te contrata para una asesoría, para un trabajo específico. Es una persona que, de verdad, creo que nos colabora a todos, muchas veces sin ningún interés más que el bienestar del otro. Así que te lo agradezco de corazón, Roberto, porque más gente como tú es la que sigue necesitando este país y en realidad el mundo en general. Roberto, amén. Hoy vamos a hablar de un temita curioso, un tema que muchas veces escuchamos pero que no tenemos tan claro, que tiene que ver con el no pago de impuestos. Y ojo aquí, no estamos hablando o no vamos a hablar de la declaración de renta, de nada de esto, sino de qué se considera o cuáles son las palabras claves cuando no pagamos impuestos. Y aquí a mi mente rápidamente vienen dos, quizás tú tengas más, pero dos que frecuentemente escucho y leo en la prensa. La primera se llama evasión de impuestos y la segunda se llama elusión de impuestos. ¿Son iguales? ¿A qué se refiere cada una? ¿Son delito o no son delito? ¿Está eso, si son delito, pues está de alguna forma penalizado en la República Dominicana con dinero, con cárcel? ¿Cuál es la responsabilidad que uno asume? Nos gustaría conocer un poquito al respecto, Roberto, porque como te digo, muchas veces uno escucha estos dos términos y no tiene claridad suficiente sobre el uno y el otro. Y cuando llega el momento de pagar impuestos, a veces, nos dejamos llevar por el lineamiento o el consejo que nos da cualquier amigo que no tiene ni idea de las consecuencias que pueden tener estas dos palabritas y pues las dos acciones que las generan, y entonces podemos correr riesgos que quizás no queremos correr. ¿Nos ayudas con las dos palabras? ¿Qué dices?
Claro que sí, Santiago. De hecho, te voy a agregar unas cuantas más.
Excelente. Mire,
es importante cuando evaluamos lo que tiene que ver con los temas de la penalidad en materia de impuestos. Es importante separar lo que es el delito tributario, lo que es la falta tributaria y, bueno, en tu caso, la elusión. La elusión no tiene ningún aspecto de ilegalidad. La elusión básicamente es la metodología legal que podrías tomar para aprovechar fiscalmente algo, ¿verdad? Por decir un ejemplo, si considera que es una estrategia fiscal positiva adquirir ciertos activos y ponerlo a nombre de la empresa, porque en efecto legalmente puedes admitir que es un bien que va a ser explotado por la empresa y entiendes que una depreciación de ese activo te favorece, ¿verdad?, por el tema del gasto, pues eso no es nada ilegal, es una acción totalmente legal, ¿no? Entonces, hay muchas veces que en materia impositiva hay situaciones que disminuyen el pago del impuesto, el impuesto sobre la renta o el pago del ITEVIS, lo disminuyen, pero utilizando mecanismos totalmente legales, no están prohibidos, ¿ok?
Pero, Roberto, acá una preguntita. ¿La elusión en cierta forma es dejar de pagar impuestos?
La elusión es disminuir el impacto fiscal utilizando ciertos mecanismos legales.
Ok, o sea es aprovechar la misma norma para buscar pagar menos impuestos, menos tributos.
Exactamente, aprovechar, buscar menos impuestos. Puede
Entonces
ser que esta acción.
te iba a decir, ahí sí viene la consideración y la reflexión que muchos hacen desde la ética, ¿no? Ya no desde la ley, sino desde la ética. Si usted
Bueno,
tiene más, debería
no
contribuir a que los
necesariamente.
otros estén mejor, ¿sí o no? Eso se lo dejamos a cada
Sí,
oyente. Vamos a
y
meterle
acá
a esa
viene.
materia.
Y no necesariamente no es una acción de falta de ética, sino simplemente es algo que es una acción completamente legal, ¿no? Y
Sí,
porque,
eso
claro,
está clarísimo.
nadie voluntariamente va a decir, bueno, eso no paga impuesto, pero como quiera, págale el impuesto, ¿sí? Este está exento, pero como quiera, paga el impuesto. Cada quien le da cumplimiento a la ley en materia de cumplimiento fiscal de acuerdo a cómo viene, ¿no? Por lo menos, yo esperaría al menos que todos tomen acciones legales, ¿verdad? Por lo menos. Por lo menos que hagan todo dentro de la legalidad. Sería mucho pedir decirle, bueno, tampoco utilice la ilusión, tampoco busque mecanismos para disminuir tu impacto fiscal. Eso es muy difícil, ¿no?
Te iba a decir, tengo entendido que en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Noruega, Hong Kong y el Reino Unido se han aprobado leyes conocidas como normas generales contra la evasión, de la cual creo que tú ya nos vas a hablar, pero en las cuales se prohíbe la elusión fiscal agresiva, ¿verdad?
Agresivo, sí.
Sí.
Sí, esos son empresas multinacionales que, por ejemplo, utilizan ciertas regiones para disminuir el impacto fiscal, o sea,
Que
buscan
no
la
es
forma
ilegal.
que no es ilegal, no.
Exacto,
Pero
perfecto.
hay algunas regulaciones, como tú dices, cuando son montos importantes, ¿verdad? Que deslocalizan una cantidad importante de dinero. Ahora, esa es la ilusión. Tomamos brechas, tomamos espacios en donde la regulación nos permite actuar de una manera que nos hace o no pagar un impuesto o disminuir el pago de uno. A manera de resumen, disminuir el impacto fiscal de una operación o de una operación o de un proyecto. Ahora, hay otras definiciones que tienen que ver con el delito tributario y la falta tributaria. Eso sí está bien definido y eso sí nos lleva a una falta. Eso no es que tomamos acciones que disminuyen el impacto. Eso es que realizamos acciones que realmente infringen la ley. Entonces, es importante saber que la evasión fiscal no es un delito, la evasión fiscal es una falta. ¿Qué diferencia hay entre una falta y un delito? Que el delito te lleva a la cárcel. La falta te pone a pagar impuestos, ¿ok? Sale de tu bolsillo. El impacto que genera la falta es un impacto en tu bolsillo. En el delito tributario se da la privación de libertad. Por ejemplo, ¿qué es un delito tributario? La defraudación tributaria. Y ahora voy a hablar un poquito sobre eso. ¿Qué es un delito tributario? Cuando usted elabora y comercializa productos clandestinos sujetos al impuesto, como por ejemplo el alcohol, está sujeto a impuestos. Si usted hace alcohol de manera clandestina, usted no solamente podría infringir leyes que tienen que ver con salud y otras leyes, sino también que a usted se le va a tratar como un defraudador tributario y le van a pasar también esta ley en ese sentido. Y si usted fabrica o falsifica especies o valores fiscales, también es un delito tributario. Aquí tuve un caso importante que fueron con el tema de los comprobantes fiscales, que eran comprobantes que se vendían para disminuir el impacto fiscal. Por ejemplo, es un área donde tú dirías, bueno, pero eso no es ilusión, porque yo estoy tomando una factura, ¿verdad?, para disminuir mi impacto fiscal. No, esa no es una acción legal. Es una acción que usted, de forma dolosa, de forma estratégica, está adquiriendo facturas que no son reales, no han sido adquiridos bienes o servicios, y lo está utilizando para disminuir el pago del ITEBI o el pago del impuesto sobre la renta. Ese es el caso también de un delito tributario. La falta habla de una presentación inexacta, la falta habla de una omisión total o parcial del pago de un impuesto, ¿ok? Y esa es la diferencia que hay entre falta y delito. Y yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Supongamos que usted vaya a un restaurante, no un restaurante, un lugar de comida informal, y el señor está vendiendo allí pasteles en hojas, y le pasa una factura. ¿Cómo los pasteles en hojas? 200 pesos. Bueno, yo me voy a comer dos pasteles en hojas. 400 pesos yo le pago. En teoría, toda comercialización aquí, ¿verdad? Toda operación, ¿verdad? Está sujeta a un pago de un impuesto y probablemente el pago de un ITEVIS también. En este caso, es posible que esta persona, es posible no, esta persona está cometiendo una falta tributaria porque ha dejado de tributar, ha dejado de pagar unos impuestos que se supone que debería de pagar por esa operación que lleva a cabo, que es la venta de pastel en hoja. Todo eso que está en la calle, de frituras y demás, se supone que deberían de pagar impuestos, pero claramente es informal, ¿verdad? Ahora, supongamos que el caso sea diferente, que yo diga, son 200 pesos el pastel en hoja, me como dos y el señor me pase por una factura diciendo que son 400 pesos más 18% de ITEVIS y esté cobrando ITEVIS. En ese caso ya no hablamos de una falta. Usted no está dejando de pagar un impuesto. Usted lo está cobrando y se lo está quedando para sí mismo. Y en ese caso podría entrar en un delito tributario. Existe un conocimiento de que hay que pagar un impuesto. Usted de hecho lo está cobrando, pero no lo está ingresando a la administración tributaria. Entonces ya es un ejemplo muy claro de cuando algo podría pasar de una falta a un delito. ¿Okay? ¿De qué podemos hablar en una defraudación tributaria, un tipo de defraudación? Bueno, si usted declara o manifiesta o asiente el libro de contabilidad, cifras, hechos o datos falsos, usted se inventa un número, ponga ahí una amortización de tantos millones para bajar el pago. Eso, usted está inventando cifras. O sea, esto no es un error, esto no te dice, ay, qué pena, escucha el contador, qué cosas, cómo son. No, usted está ingresando números. A sabiendas, con dolo, con intención para bajar el pago de impuestos. Si usted, por ejemplo, una defraudación tributaria, otro ejemplo, digamos, si usted no ingresa dentro del plazo prescrito la cantidad de retenido percibida por tributos, usted retuvo como yo dije el caso del ITEVI, usted retuvo unos impuestos, le retiene a los empleados, y usted le dice, tienen tanto día para pagarlo, pero usted le retiene a los empleados, pero no lo paga. Usted sabe que hay que retener un impuesto, usted sabe la existencia de ese impuesto y se le está inclusive quitando a sus empleados. Bueno, pues ahora si no la ingresa al Estado, usted no está pasando por una falta. O sea, el Estado puede decir, no, es que no solamente que me pague el impuesto y lo recargue un interés, usted va preso, ¿ok? Porque usted incurrió en un dolo, ¿sí? Y bueno, el caso más famoso es el tema de la elaboración y comercio de clandestino de productos sujetos a impuestos. Aquí tuve un caso muy grande, que de hecho algunos mataron cantidad de personas, me parece que se llamaba Friday o Monday, algo así, una bebida como con muchos colores y muy llamativa que se vendía en los colmados. Y también tenemos un caso de una familia importante que cayó en el tema de delito tributario por esa situación también. Es importante saber que cuando hay delito tributario y el delito tributario sobrepasa ciertos montos, usted también incurre en lavado de activos, porque el delito tributario es un delito precedente del lavado, o sea que se empeora la situación y podríamos hablar ya no de las penas que establece el código tributario, sino también de las penas que establece la ley de lavado de activos. O sea que eso es importante saber. Una falta, bueno, ya una falta es una omisión en una inscripción de un registro tributario, no llevar libros, ¿ok? Una cosa es llevar libros y falsificar números, y otra cosa es, bueno, no lo llevaba porque no lo sé, no tengo los recursos, etcétera. Porque se puede eludir el hecho de que no existiese conocimiento. Ese que vende fritura en la esquina realmente, lleva un libro de contabilidad, realmente. Eso es más complicado. O retrasar el efectuar registro contable, por ejemplo, que se hagan de forma tardía. Cosas como esa, ¿no? La ocultación o destrucción de antecedentes, bienes, documentos, libros, registros contables. Ahí el código tributario establece de una manera muy clara cuáles son los elementos que te llevan a una falta, incluyendo el tema del incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, que son muy claros, como la declaración, hacer la declaración a tiempo, etcétera. ¿Okay? Y la evasión tributaria que tiene que ver con la presentación inexacta, la presentación inexacta de una declaración. Lo hice, pero incurrí en errores, me equivoqué en el monto de gastos, etcétera. Eso, ahí puede haber una diferenciación, ¿no? También la mora, cuando se paga de forma tardía, se considera una falta y no un delito, ¿okay? Entonces, pienso que lo que tenemos que saber como contribuyente es lo siguiente. La elusión es legal. Usted podría buscar mecanismos para disminuir su impacto fiscal siempre que no caiga en el invento o en la arquitectura de una estrategia, ¿verdad? De inventar documentos o algo por el estilo. La elusión es legal. La falta tributaria es ilegal, pero no caes preso. Y el delito tributario, como la defraudación, es ilegal y también caes preso. Esos básicamente son los tres términos que tenemos que tomar muy en consideración, Santiago.
Roberto, una última pregunta antes de permitirte irte a descansar. ¿Esto está penalizado en la República Dominicana cuando, por ejemplo, me cogen alguna de estas faltas en alguna en la evasión o en las faltas por información o lo que sea? ¿Está penalizado de alguna manera?
La falta tiene sus sanciones, claramente, pero son sanciones que tienen que ver con valores, ¿verdad? O sea, multas, recargos, ese tipo de
Okay.
cosas, ¿ok? Pero ya la defraudación tributaria, el delito tributario, ya no solamente tiene multas, sino que también tiene prisión, que podrían ser, en algunos casos, difiere dependiendo de cuál sea, pero ya hablamos de algunos años que tú podrías ir a la cárcel por esa razón. Hablamos de decomisar, un decomiso de bienes, hablamos de clausura del establecimiento, hablamos de suspensión o destitución de un cargo público, si lo hubiese, ¿verdad? Hablamos de perder una concesión, un privilegio, un incentivo, ¿ok? Hablamos de cancelación de licencia o de permisos. Ya la situación es diferente ahí, ¿no?
Perfecto, Roberto. Te agradecemos tu presencia esta noche aquí en Sumas y habernos aclarado estos conceptos que son importantes para todos los que somos contribuyentes, que somos la mayoría del país. En estos días veíamos en Sumas cómo el 32% de los ingresos que perciben la administración tributaria vienen de la declaración de renta. Y el 32% de quienes declaran renta son simples trabajadores como tú y como yo y como muchos de los que nos escuchan. Así que temas que parecen como que corresponden a otras personas, pero en realidad son para todos los que generamos ingresos y trabajamos en la República Dominicana. Gracias, Roberto, que tengas una feliz noche.
Igualmente, Santiago, cuídate mucho, un abrazo.